Ser Deportivos Valencia. Fran Guaita.
Son las 3 y 20, muy buenas tardes. Bienvenidos un día más a Ser Deportivos en Radio Valencia, Cadena Ser. Ha sido un fin de semana tremendamente importante en lo que tiene que ver con el Valencia. Y no me refiero a ganarle un partido al Valladolid. Ha sido un fin de semana, empezando por el viernes por la noche, con las declaraciones de Peter Lim a Financial Times. Unas declaraciones que van a tener mucho recorrido en la ciudad. Jurídicamente me refiero, porque hay bastante punta que sacar a lo que le dijo a Financial Times el que lamentablemente sigue siendo máximo accionista del Valencia. Hoy, por cierto, les anuncio que van a escuchar aquí, en la Cadena Ser, a Estefanía Palma y a Murad Ahmed. Hemos hablado con los dos periodistas que firman la información. Estefanía Palma es la enviada especial en Singapur de Financial Times. Murad está en Londres. Hemos hablado hace un momento con ambos. Una conversación en inglés de prácticamente una hora, de la que hemos extraído tres secuencias para que ya lo escuchen hoy. Y vamos a trabajar muchísimo todo el día de hoy para que mañana esté traducida, doblada al castellano, y puedan escucharles, porque personalmente me parece tremendamente importante todo lo que dice Peter Lim, todo lo que dice entre comillas, y lo que el compañero periodista Murad Ahmed escribe, sin entrecomillar, pero en boca de Peter Lim. Ahora, vuelta de pausa, vamos a escucharles. Porque Peter Lim nunca ha hablado. Bueno, lo que hizo prefabricado en 2015 en Valencia Media, para mí no cuenta. Esta es la primera entrevista, de verdad, en la que él, como firmábamos en la página web este fin de semana, se quita la careta y ya claramente manifiesta cuál es su postura. Su postura con respecto al club, su postura con respecto a un concurso de acreedores, su postura con respecto a los derechos federativos de 8 jugadores, ¿se acuerdan, verdad? De lo que venimos contándoles a la luz de la lectura del balance de cuentas de los derechos federativos de 8 jugadores. Pues tenemos mucho que hablar de eso. Este fin de semana ha reaparecido, después de pasar con Brad Pitt 7 años en el Tíbet, Amadeo Salvo. No voy a entrar en lo que cuenta Amadeo Salvo, que no es verdad. Solo quiero, pensando en lo importante aquí no es quién la tiene más larga y quién lo dijo antes y quién tiene razón. Yo creo que en 7 años está muy claro quién tenía razón. Y quién acertó advirtiendo de lo pernicioso y del tongo que fue el proceso de venta. Eso ya en Valencia lo sabe todo el mundo. Ahora aquí lo importante es el futuro del club. Y lo que dice Amadeo Salvo en su comunicado, para mí, tiene valor en lo que tiene que ver con cómo se vendió el club. Para mí es muy importante. En Valencia hay un grupo de señores que dice, vamos a intentar darle la vuelta a la venta del club, investigando en qué condiciones se hizo, pidiendo documentación de si Peter Lim está cumpliendo con la fundación del Valencia desde enero de 2015, y resulta que el señor que vendió el club está diciendo en un comunicado público, me engañaron, me mintieron. Y hoy es muy importante, al menos para mí, poner en valor lo que el sábado entre las 6:30 y las 8:00 de la tarde pasó entre la Plaza de Zaragoza y la Avenida de Suecia. Porque una cosa es lo que uno puede percibir en Twitter, en el correo de la Cadena Ser, lo que la gente te cuenta por la calle, y otra es lo que yo en primera persona viví el sábado con mi mujer y mis hijos allí. La policía dice que 5.000. Yo creo que mucho más. Que bastante más. Y claro, como el campo está cerrado, que al campo no se puede ir a protestar, lo del otro día para mí es un termómetro excelente para entender el punto emocional en el que está la afición del Valencia. Porque los no sé cuántos mil que estuvimos allí, estoy convencido que representamos a cientos de miles de valencianistas. Y el sábado 8 de mayo empezó algo que para mí ya es imparable, que no sé lo que va a durar, que no sé el tiempo que tardará la batalla contra el máximo accionista, pero que sí tengo claro cuál es el final. El final de lo que empezó el sábado es que el Valencia cambie de manos. Y ese tengo yo claro que es el final. ¿En manos de quién? Ya veremos. ¿Con qué proceso? Está por ver. Judicial, jurídico-económico, ya lo veremos. Pero lo más importante es que el sábado miles de personas salieron a la calle a protestar, no como el tuit del Valencia nos quiso contar esa noche por un mal rumbo deportivo, por el cese de Javi Gracia, bobaes. La gente se ha cansado. La gente está harta. Y la gente quiere otro máximo accionista y otro modelo para su equipo. Lamentablemente, como esto es una SAD y ya no es un club de fútbol, en el que se vota y se pone y se quita presidentes, llevará un tiempo. Pero creo que conviene poner en valor lo que pasó el sábado. Para mí es tremendamente importante. Es un aviso para todo el mundo. El primero para Peter Lim. Para Peter Lim, para Joey Lim, para Neil Murphy, para Teo en la Nieve, para los que están aquí, para los que están allí, para Enric Morera, para Joan Ribó. Porque yo creo que después de leer a Peter Lim en Financial Times, Enric Morera dejará de pedir clemencia para Meriton. ¿No? Dejará de pedirnos que haya un entente cordial con Meriton y que les demos tiempo, pobrets, que ha vingut la pandemia. Yo creo que después de la vacilada y de la provocación que supone esa entrevista, ya, fin. Yo creo que ya Enric y los fontaneros pues se van a dedicar a otras tuberías. Y van a dejar el Valencia quieto. Para que lo que tenga que ver con el Valencia lo decida un señor. Que se llama Arcadi España. Que es el conseller de política territorial. Que es el que pinta aquí. Y nadie más. Espero que Enric Morera no ponga la otra mejilla. Y después de esto, no salga pasado mañana en cualquier medio de comunicación a decir, no, no, vamos a dialogar. Vamos a buscar soluciones. ¿Pero soluciones de qué? El sábado empezó algo que ya no para, que ya no tiene que parar. Y que ya veremos cómo termina. Yo de entrada hoy tengo mucho interés en que escuchen a una persona que no trabaja en Valencia Media, que no trabaja en Meriton Holdings, que trabaja casi nada en el Financial Times, que ha hablado con Peter Lim, que se llama Estefanía Palma, y a un periodista que trabaja en el Financial Times, que se llama Murad Ahmed, que ha escuchado toda la conversación que la enviada especial del Financial en Singapur tuvo, por cierto, esto es importante, hace varias semanas. Que la entrevista aparezca horas antes de la manifestación únicamente responde a un criterio, para mí excelente, periodístico, de los dos periodistas que están en contacto con aficionados del Valencia, que saben que se viene la manifestación y que buscan el criterio de la oportunidad. Va a tener mucha más fuerza la entrevista con Peter Lim horas antes de la manifestación que un mes antes o un mes después. Lo hemos hablado con ellos. Ahora, vuelta de pausa, yo quiero que les escuchen. Les hemos preguntado muchísimas cosas. Muchísimas. Porque al final, claro, tener la oportunidad de estar una hora hablando con Peter Lim, que desde 2014 no da una entrevista, desde que es máximo accionista, no ha dado una entrevista a un medio de comunicación convencional, no oficialista, el de Valencia. Yo tenía muchas cosas que preguntarle. Oiga, ¿Peter Lim está informado de lo que pasa aquí en Valencia? ¿Él sabe, o sea, el salseo lo conoce? ¿Él sabe que aquí hay un presidente que ha mandado callar a la gente? ¿Él sabe que el presidente el 2 de marzo se sentó ante Ximo Puig con las manos vacías? ¿Por la conversación que han tenido con Peter Lim, vende el club? ¿No lo quiere vender? ¿Por qué no lo quiere vender? Oigan, ¿Peter Lim odia a los valencianos? Porque da la impresión que odia a los valencianos y que se quiere cargar esto. Porque nos ha cogido gato y lo quiere hundir. Oigan, ¿qué es eso de que Peter Lim va el primero a la hora de cobrar los 54 millones y medio que tiene prestados en caso de default, en caso de concurso? Es que la ley en España dice lo contrario. Eso y mucho más lo hemos hablado. Ahora, vuelta de pausa, escuchamos varias secuencias.
35.
Han sido 35 jornadas de preocupación y sufrimiento.
En el descuento marcado el Valencia, que se va a ir por delante en el marcador y que se va a ir virtualmente salvado al vestuario.
Casi una liga entera sin un día tranquilo.
Gana el Valencia, acaba el encuentro en Mestalla. Hoy el Valencia ha cerrado la temporada.
Por fin ha llegado la hora de disfrutar sin miedos de uno de los grandes partidos de cada temporada. Este miércoles, desde las 6:30, Sevilla-Valencia. Vive Carrusel Deportivo Valenciano, con la narración de Quique Mateu, la producción de Javi Teruel y el análisis de Rubén Darío Ciraolo, Kino García y Javier Subirats. En Ser Más Valencia, 95.7 FM, radiovalencia.es, la app de la SER y el Twitter oficial de Ser Deportivos Valencia. Radio Valencia, Cadena SER, la radio.
Ha llegado el momento de empezar a perder. Pierde peso, gana salud. En la unidad de obesidad del Hospital Quirón Salud Valencia contamos con las técnicas quirúrgicas y no quirúrgicas más avanzadas. De la mano de prestigiosos especialistas y en un entorno hospitalario seguro, solicita tu primera consulta gratuita e infórmate de nuestras facilidades de financiación. Quirón Salud. La salud. Persona a persona.
A ti, pintor, que cada día te dejas la piel dando lo mejor de ti. Tú no solo das color, tú que sabes lo que es bueno para tus clientes, escoges Pinturas Isabal. Por eso dices, soy un profesional, pinto con Isabal.
Si eres valenciano y valencianista, eres como Cermeval, porque Cermeval disfruta como tú en cada partido, sufriendo sobre el terreno, sintiendo cada victoria.
Tu certificado médico en Cermeval, calle Mora de Rubielo 6. Di que te has enterado por la radio y tendrás más ventajas. Cermeval.com.
¿Un coche híbrido?
Sí, claro, ahora es el momento. Reserva ahora tu Honda híbrido y te daremos hasta 1.000 euros adicionales a la promoción actual. Si finalmente no lo compras, te devolveremos el 100% de tu reserva. Tu Honda híbrido te espera en la red de concesionarios Honda.
Honda Center Auto, en Avenida Tres Cruces 44 y Ausia Smart 186.
En el curso de verano, Summer School del British School Altira, Sativa y Gandía, tus hijos aprenderán inglés con profesores nativos, mientras lo pasan en grande y seguros con nuestro protocolo COVID.
Disfrutarán de un mes entero de inglés, diversión, deportes y talleres al aire libre.
Fórmate en el 902-123-883 o en colegiosbritánicos.com y apunta a tus hijos al curso de verano más British.
Outlet Kilómetro Cero en Nissan Almenar. Sin dudar, Nissan Almenar.
¿Eres deportista, amateur o profesional? Esto te interesa. IMSCE, único hospital en Valencia que previene lesiones, te ofrece rehabilitadores, traumatólogos, fisioterapeutas y readaptadores para facilitarte un tratamiento y recuperación sin dolor. Pide cita 963690000 o entra en IMSCE.com. Ven a IMSCE.
Ser Deportivos Valencia. Fran Guaita.
Escúcheme, esto ya es ya no es una cuestión de la Cadena SER. Esto ya no es una cuestión de una redacción de deportes que lleva 7 años denunciando cómo fue el proceso de venta y criticando cuando ha procedido la gestión de esta gente. Esto ya es Financial Times. Ayer yo leía alucinado al Washington Post hablando de Peter Lim, y habrá gente que pensará, y es legítimo, Peter Lim está en su casa y a Peter Lim esto le da igual. Bueno, yo este fin de semana he leído que el Manchester United ha palmado un main sponsor de bastantes millones por la polémica de los Glazer con los aficionados. Eso lo he leído yo en medios británicos. Y eso ha venido por un movimiento popular. Y ahora la gente dirá, no, pero es que eso perjudica al United. Bueno, eso perjudica al United y a su máximo accionista. Les garantizo que este ratito de radio no es nada cómodo para Peter Lim, para Neil Murphy, para Joey, para Son Bay y para Teo en la nieve. Esto que viene ahora es muy complicado para esa gente. Ahora, claro, si lo que queremos es que mañana el Valencia vuelva a ser como era en el 93, o en el 98, o en el 2002, esto es más difícil, ¿no? Le ganas al Valladolid, se hace la manifestación, ¿y ahora qué? No, claro, no es instantáneo, pero aquí no vamos a cansarnos de darles argumentos, de contarles cómo es posible que el Valencia cambie de manos, de darles información y de hablar con gente, en este caso para mí tremendamente interesante. Lo primero que esta mañana que hemos hablado hace un rato le preguntaba a Estefanía Palma es, oiga, todo lo que pasa aquí, allí llega, porque aquí hay un filtro. El filtro es Anil Murci, y Anil Murci coge el teléfono y por SMS, que es como se comunican allí cuando no hay telemática, él le va contando, oye, que he hablado con Chimo Puig, todo bien, tranquilo, Peter, oye, que vamos a cambiar el entrenador, porque viene el Valladolid y el equipo, contra los grandes muy bien, pero contra los pequeños, de acuerdo, pero Peter Lim conoce la dimensión de lo que está pasando en Valencia, miles de personas en las calles. Esta es la primera secuencia que quiero que escuchen de nuestra conversación con Estefanía Palma, que es la periodista que está en Singapur y que ha hablado con Peter Lim.
Estefanía, I really want to know if Peter knows what happens here in Valencia. Here, there's a president saying to all the stadium in Mestalla, to the people, shut up. Anil Murci did that. I don't know if Peter knows all those things. People saying, I won't be at the stadium if Peter is a maximum shareholder.
I mean, I don't know to what degree he knows sort of down to the detail. But I guess it is true in a way that, the president was appointed by him. And Murad, correct me if I'm wrong, because you're more... It is his own appointee.
Para. Voy traduciendo. Yo le pregunto si Peter Lim sabe que aquí hay un presidente que ha mandado callar a Mestalla. Que le ha dicho a la gente, shut up, callaros, a todo el estadio. Si Peter Lim sabe que aquí hay en Valencia, y no son uno y dos, hay gente que dice, mientras sea máximo accionista, yo no voy a Mestalla. Ella empieza contestando que evidentemente él tiene información y que en la elección del presidente, Anil Murci, es propia designación. Es su propia designación, que lo ha elegido Peter Lim a Anil Murci. Más respuesta.
Also thinking in terms of our conversation, for instance, when we talked about the stadium project, he was...
Para. Ella dice, otra de las cosas de las que hablamos en nuestra conversación es el proyecto del nuevo estadio.
Was aware of conversations that were being had at a local level in Valencia.
Él está informado de las conversaciones, he is aware, él está informado, él es conocedor de las conversaciones que hay con política local, con políticos locales en Valencia con respecto al asunto. Quiero decir que, porque claro, para mí la entrevista tiene ese valor. Oiga, Peter Lim, allí en su Torre de Marfil, sabe lo que pasa aquí. La impresión de la periodista que habla con él es, sí, claro que sabe lo que pasa en Valencia. Sí, de hecho, lo último que le contaron fue las conversaciones con los políticos locales por el tema del nuevo estadio, por el nuevo proyecto del campo de Mestalla. También hemos hablado por Zoom vía telemática con el otro periodista que firma la información, que es Murad Ahmed, que tiene una visión, para que lo entiendan, Estefanía está en Singapur, es la enviada especial del Financial y es, bueno, pues la persona que se ha ganado la confianza del mundo Lim para entrevistarlo, pero el periodista que está más vinculado con lo que es deporte, con lo que es gestión societaria de sociedades anónimas y el periodista que contacta con aficionados del Valencia, el que tiene inputs aquí en Valencia de lo que está pasando en el club, es Murad. Y yo a Murad le preguntaba, decís en el texto, no entrecomillado, pero lo decís en la información con fuerza, que no vende el club. ¿De verdad que no vende el club? Vamos a escucharle, iré parándolo porque salga la respuesta, pero lo voy traduciendo yo. Dale, Juanjo.
I've listened to the whole interview between Stefania and Peter, so I know.
He escuchado toda la entrevista, toda la conversación entre Estefanía y Peter.
Precisely what he says. On this. So he says a couple of things which I think are important, and like Stefania says, we couldn't include everything in the piece.
Así que conozco de manera precisa todo lo que ha dicho. Hemos puesto un par de cosas, pero sé todo lo que ha dicho. Tengo conocimiento de todo lo que ha dicho, porque habla mucho de este asunto, pero claro, en la entrevista solo nos han cabido dos aspectos.
One thing he says, he will not sell the club because of the reasons he says in the story. The reasons that he owns a football club, not just Valencia, just a football club, are reasons of, you know, yes, it's a good investment, but it's a trophy asset. It allows him to enter a particular world, which he would not be able to do otherwise.
The kings, the sheikhs.
As you saw, it was a provocative quote, but...
Ahí es la secuencia en la que Murad explica. Se ha comprado el club y no lo va a vender por la gran razón que damos en la entrevista, que es que comprarse el Valencia para él ha sido un trofeo. Él tiene un objeto, él tiene un club de fútbol que le permite sentarse a la mesa de gente importante. Yo le digo, sí, los reyes, los jeques, y él dice, sí, sí, sé que fue polémico, pero es que realmente es lo que él dijo.
He was upfront as to his reasons for it. He said that he would not sell Valencia unless there was a conflict of interest.
Él dice que no venderá el Valencia a no ser hasta que se produzca un conflicto de intereses. Más.
So if somewhere in his business dealings in the future there was a reason that conflicted with his ability to run the football club, he wasn't very specific as to exactly what that would mean. He did say that he had, because of the fans protesting on a regular basis, he had been approached by potential buyers, thinking that...
Él dice que como los fans han estado protestando y como ha habido quejas, hay gente que cree que vendía el club y que a él se le han aproximado potenciales compradores del club.
The turmoil at the club would lead him to sell, and he is insistent that he's not interested in selling, even though there do seem to be potential buyers out there.
Diciendo que con ese caldo de cultivo, con esa temperatura que se ha generado en Valencia, sería más fácil que él vendiera, pero que él tiene decidido que en este momento, si no hay un conflicto de intereses, que ya explicaremos esto, él no quiere vender. ¿Qué está diciendo Peter Lim? Al periodista, por lo menos. Bueno, aquí se ha generado un ruido de que yo quiero vender, de que la gente está en mi contra, y la gente se dirige a mí, pero yo no quiero vender el club. Esto es lo que él contesta. Y luego, muy importante, porque la sensación que tiene uno cuando lee la entrevista en Financial es... Este tío está encabronado, ha perdido la ilusión, odia a los valencianos y se quiere cargar esto. El tono altanero, clasista, la frase de, al final, estas son cosas pequeñas que generan dolores de cabeza, pero yo le preguntaba a Estefanía, que es la que directamente conoce a Peter Lim y habla con él, ¿nos odia? ¿Odia esto? ¿Se lo quiere cargar?
No, he doesn't. At least based on the conversation I had with him, I did not get
Para.
That.
No os odia. Al menos en los términos de la conversación que hemos tenido.
That sense. I think there is a bit of a split or a bit of a gap between, and Murad can also talk about this, how an investor like him, and there are many others in football similar to.
Creo que hay una distancia, creo que hay una brecha entre la manera en la que un inversor, un hombre de negocios, entra al fútbol, no solo en el Valencia, sino en todos los clubes. Hay una diferencia entre cómo gestionan,
what they prioritize when they buy a team, and why they make that kind of investment.
¿Cuáles son las prioridades de estos hombres de negocios cuando se compran un club, cuando invierten en un club de fútbol?
Versus the kind of dedication and expectations that a fan group, especially in a country like Spain, and those kinds of.
Y el tipo de dedicación, la sensación que el grupo de fans tiene, las expectativas que tienen con respecto a cómo debe gestionarse. Lo que está diciendo es, no odia a la gente de Valencia. No hace falta que sea ese corte, Juanjo. No odia a la gente de Valencia. Aquí el problema es que la gente en Valencia, tenéis una expectativa, que es que haga un equipo competitivo, que el Valencia pelee por la Champions, y él, como inversor, lo que está mirando es por el bolsillo. Esta es una sensación que tiene la periodista. Hay mucho más que no hemos editado porque no ha dado tiempo, porque hemos acabado muy tarde de hablar, pero mañana lo escucharemos. Ahora bien, hay algo que sí quiero hoy contarles, porque a mí me parece la parte más importante de la conversación del Financial con Peter Lim, y de esto Alemán sabe bastante porque lo ha experimentado en sus propias carnes con el Levante Unión Deportiva. Alemán, buenas tardes.
Buenas tardes.
El párrafo al que me quiero referir ya es en la parte final, que es cuando Peter Lim, esto está en indirecto, esto no hay entre comillas, pero lo explica Financial, ¿no? Y viene a decir un poco lo siguiente. Esos derechos que él tiene por 8 jugadores de la primera plantilla, es una especie de garantía que él tiene para que en el caso de un default, de una bancarrota, de un concurso de acreedores, de una quiebra, Meriton, o sea, él, esté antes que otros acreedores para cobrar sus 54 millones y medio. Él le dice a Financial, sí, yo, es verdad, yo tengo los derechos de 8 jugadores porque en el momento en el que el club entre en bancarrota, entre en quiebra, concurso de acreedores, llámenlo como quieran, aunque no es lo mismo, pero es que no lo especifica, yo lo primero que hago es cobrarme lo mío, mis 54 y medio. Miren, esto no es así. En el caso de un concurso de acreedores, que aquí es el gran miedo que existe, ahora explicará Alemán cómo fue en el Levante y cómo le ha ido a Pedro Villarroel, que además es el ejemplo más palpable. Miren, el artículo 22 de la ley que rige las sociedades anónimas deportivas explica claramente que los créditos, en este caso de un accionista, pasan a ser subordinados, van al final en caso de concurso, y que los primeros que cobran son otro tipo de acreedores. Pero es que la ley concursal, que además es reciente, artículo 281.15, artículo 283.12, dice claramente que los créditos de personas vinculadas, administradores de hecho o derecho, pasan a ser subordinados. O sea, yo estoy, se lo he dicho a Estefanía y a Murat. Escuchadme una cosa. Tenéis un artículo para escribir si lo queréis, precioso. Que es que la ley en España, la ley concursal y la ley de las SAD, dice todo lo contrario de lo que os ha contado vosotros. Porque claro, el periodista en Singapur o en Londres no tiene por qué conocer el derecho español. Pero nosotros sí. Y esto es así. O sea, él dice, no, es que si vamos a concurso de acreedores, yo me quedé los derechos de 8 jugadores, que ya lo dije un día. Los 8 jugadores no son Hugo Guillamón. Los 8 jugadores son los 8 jugadores de los que más pasta se puede sacar. Y me los quedé porque, claro, si hay concurso, yo voy el primero. Y lo dice, y lo cuenta, y consiente que lo escriban. Y oiganme, no es así. Es que la ley dice lo contrario. Dice justo lo contrario. Dice que va al final. Alemán, y eso lo ha pasado a Villarroel.
Sí, esto en el Levante lo hemos vivido en primera persona. Los créditos privilegiados, que son los primeros en cobrar, bueno, hay antes unos créditos que se llaman los créditos contra la masa, que en este caso sería, en el caso de ir a un concurso de acreedores, los primeros en cobrar serían la plantilla, los empleados, los propios administradores concursales, y luego llega lo que es la fase de concurso, ¿no? Hay unos créditos privilegiados que son para administraciones públicas, lo que viene siendo Hacienda, la Seguridad Social, las entidades bancarias, aquí CaixaBank evidentemente es un factor determinante, ¿no? Lo siguiente, porque es quien va a tener la voz y voto en cualquier situación que se produzca respecto al futuro del Valencia, y luego están los créditos ordinarios, que viene primero por una junta de acreedores por una fase de convenio en el que hay una quita y una espera, es decir, los 54,5 millones de euros del señor Peter Lim se pueden transformar perfectamente en 28 si se llega a una quita y a una espera con un porcentaje y un tiempo. En el Levante, por ejemplo, hubo una quita que pasó la deuda de 94 a 61 y de esos 94 a 61, pues el resto de millones de 94 a 61 se esfuman directamente, desaparecen, es deuda que ya no existe. ¿Y luego cómo se cobra? Bueno, pues los ordinarios, que también suelen ser administraciones, agentes de fútbol, otra serie de entidades, evidente proveedores, y los créditos subordinados son al final, si queda dinero para pagar, los que cobran. Es decir, pasaría el señor Lim de 54 a lo mejor a 28, y si quedan 28, igual los cobra, que igual no cobra. O sea que le pueden volar perfectamente esos 54,5 millones de euros porque es un crédito subordinado en la ley concursal en España.
Esto se lo hemos trasladado al Financial Times esta mañana en el estudio pequeño, en el segundo piso de la cadena SER, Juan de Austin número 3. Chimo estaba conmigo. Yo creo que tienen que tirar de ese hilo. Porque es evidente que el plan que tiene Peter Lim, habrá gente que dirá, pero el Valencia está en concurso. No, todavía no. Pero la deriva económica del fútbol y del Valencia es altamente preocupante. Y aquí hay un señor diciendo, no, bueno, en caso de default, yo me cojo mis 54 y medio, y luego sí, tranquilos, que los beneficios se quedan en el club. Que yo lo leí en mi casa y decía, pero bueno, pero es que me sacan sangre y no tengo. No, gracias. Gracias, Peter, por dejar los beneficios. O sea, te coges tus 54 y medio descapitalizando deportivamente la primera plantilla del Valencia, vendiendo a Gallá, a Carlos Soler, a Guede, igual que quieras, porque tienen los derechos, que yo sinceramente creo que tiene que haber recorrido judicial en que un tío diga No, o sea, ahora yo voy a privilegiarme. Voy como administrador a cogerme los derechos de 8 jugadores y a ponerme el primero. Yo creo que tiene que haber recorrido judicial ahí, porque él se está privilegiando. Porque es máximo accionista.
Él se ha garantizado ese cobro siempre y cuando no se llegue a una situación límite de concurso. Es decir, que haya una pérdida patrimonial del Valencia, que él pueda, antes de que haya una un concurso necesario o un concurso voluntario de acreedores. Pero en el momento en el que haya un concurso de acreedores, el señor Lim queda a la cola. Y me ponías el ejemplo de Pedro Villarroel. Pedro Villarroel no es que llegó a la cola, es que ha sido el último en cobrar. De hecho, tuvo que hasta demandar al propio Levante para que le pagaran parte de esa de ese crédito subordinado, y lo cobró hasta hace, ¿qué te diría yo?, 12-13 meses. Y estamos hablando de un concurso que empezó en 2010 y el señor Villarroel ha cobrado en 2020, 10 años después, y una parte muy pequeña de lo que seguramente él presentó como crédito. Y repito, porque el concurso de acreedores de Levante es, yo creo que, el paradigma del concurso perfecto, donde se ha pagado hasta el último céntimo de euro. Pero lo normal es que en un concurso de acreedores, si la empresa está muy, muy, muy mal, a lo mejor cobran los que son ordinarios y los subordinados no ven ni un pavo.
Óigame, que la semana que viene, una mañana, Peter Lim se levante, se ponga las babuchas, el batín de seda, coja el State Times, el Financial Times, lo que quieran. Y en papel, porque debe ser una persona todavía de formato papel, él se vea en las páginas de economía o en las páginas de deportes. La ley en España dice lo contrario de lo que Peter Lim le ha dicho a Financial Times. O él se lea, donde se han manifestado 7.000 un sábado, pasa un mes y se manifiestan 25.000. Yo creo que no le da igual. Que allí aparezca, porque además me consta que periodísticamente hay gente dispuesta a tirar de este hilo, en un club que tenía hace 2 años 40.000 abonados, en agosto del 21 quedan 14.000. No le puede dar igual. Es que no le puede dar igual. Y esto está en marcha. Y yo no sé lo que va a durar, pero esto hay que seguirlo. Y ahora, vuelta de pausa, porque queda publicidad, que lo sé, Juanjo, sí. Quiero leerles un fragmento del comunicado de Amadeo Salvo el sábado. Repito, no para tener razón. Hay una frase maravillosa de mi padre que es, por no discutir, porque él no es discutidor, dijo, yo prefiero ser feliz a tener razón. Yo, miren, yo por ser feliz, no por tener razón, para ser feliz haciendo bien mi trabajo, yo les quiero leer una frase, un párrafo de Amadeo Salvo, porque creo que, aparte de contarles que tiene mucha jeta, hay que sentar a Amadeo Salvo delante de alguien para que cuente lo que a él le dijeron, lo que a él le contaron. ¿Y cómo vendió el club? ¿Y en qué circunstancias? Ahora, vuelta de pausa.
¿Y esta gente?
Es la feria de JR Valle, de vehículos nuevos y de ocasión, y con liquidaciones de todo el stock. Seat, Skoda y Cupra. Descuentos de hasta 10.000 euros. Solo del 17 al 22 de mayo. Feria JR Valle. En Valencia, Torrent, Sedaví y Alboraya. Pide cita en jrvalle.com/feria.
Nemetízate con el diseño. La aventura.
Nemetízate.
De Fiat, de Jeep, de Alfa Romeo.
Nemetízate.
Automóviles Nemesio en Torrent. ¿A qué esperas?
Nemetízate.
¿Eres deportista, amateur o profesional? Esto te interesa. IMSCE, único hospital en Valencia que previene lesiones, te ofrece rehabilitadores, traumatólogos, fisioterapeutas y readaptadores para facilitarte un tratamiento y recuperación sin dolor. Pide cita 963690000 o entra en imsce.com. Ven a IMSCE.
Se me hace un mundo la declaración de la renta. No sé por dónde empezar.
No te arriesgues. A nosotros nos hace siempre las rentas nuestro gestor administrativo. Así no hay errores ni problemas. Con la renta, no te la juegues. Apuesta por los gestores administrativos colegiados. Colegio de Gestores Administrativos de Valencia.
¿Quieres moverte por la ciudad sin contaminar? En motoseléctricasvalencia.com, la primera tienda especializada en Valencia en vehículos eléctricos, te está esperando tu nueva scooter eléctrica. Servicio técnico y transporte todos los días del año. Apúntate a la ecomovilidad. Motoseléctricasvalencia.com. 3Forque 65.
Cadena Ser Comunidad Valenciana organiza una nueva edición de Encuentros Ser. En esta ocasión, Carlos Mazón, presidente de la Diputación de Alicante, conversará durante una hora con Bernardo Guzmán, director regional de la cadena SER. Síguelo en streaming este martes 11 de mayo desde las 6 de la tarde, en nuestra web y en redes sociales. Encuentro SER, con Carlos Mazón, cadena SER, Comunidad Valenciana, la radio.
Que, claro, realmente ya son menos 5, ¿no? Por cierto, para la gente que nos dice, no, Fran, ahora no toca esto, ahora no toca las viejas cuentas, hay que mirar para adelante, hay que unir. Miren, déjenme estar. A mí déjenme estar. Esos que me dejen estar. Yo aquí no estoy para unir a nadie. Yo estoy para informar. De unir, que se ocupen otros. Que ya desunieron bastante en 2014. Amadeo Salvo, en 2014, usted, le dice Alim, adquirió el 70% de una institución con graves problemas económicos, pero se olvida decir que era un club lleno de vida, de ilusión, unido. Abro paréntesis, esto de unido lo debe decir por las amenazas de partirnos las piernas a nosotros, a Carlos, a Chimo, a Alemán, a mí, a Pedro en su día, con lo que vivimos en 2014. Lo de la unión lo debe decir por eso. Y con enormes ganas de crecer. Que confió en usted para que el Valencia pudiera superar sus dificultades. ¿Recuerda cuál fue su compromiso y el contrato que firmó? Yo recuerdo perfectamente sus palabras en nuestras reuniones. Recuerdo su vídeo de Navidad en 2015. Recuerdo ruedas de prensa. Aquí recordamos todo a lo que se comprometió. ¿Dónde está su palabra y su dignidad? No solo me mintió a mí, me engañó a mí y a los miembros de la fundación. Lo hizo con todo el valencianismo. Amadeo, eres muy torpe. Porque si te mintió, es que no cumplió lo que os dijo. Y lo que teníais que haber hecho es que lo que estaba diciendo lo pusiera por contrato. ¿Pero qué pasaba? Si le pedíais que lo pusiera por contrato y no lo ponía, no vendíais el club a Meriton. Hay que ser muy torpe, estar muy perdido y muy mal asesorado para en 2021 decir, usted nos mintió, usted nos dijo cosas que no ha cumplido, coño, haberlas puesto por escrito, haberlo puesto en un contrato, haberle apretado. ¿Pero qué pasaba si le apretabais? Que no compraba el club. Haber puesto por escrito que acabara el estadio, haberle obligado que lo terminara, no, es que no compraba, pues ya hubiera comprado otro. Libertad Valencia, Juan Martín Queralt, en este comunicado de Amadeo Salvo, yo veo recorrido. Yo creo que Amadeo tiene que contar él lo que le dijo Peter Lim y tiene que explicar lo que no ha cumplido. Y luego pasará lo que muchos pensamos. Ve si busca quita pegad. Si no lo pone en el contrato, pero por lo menos que un día lo cuente. Que pase el trago de ir y contarlo a algún sitio. ¿Alguna instancia jurídica? Que vaya y que declare. Tan gallo que fue en 2014, buscando el aplauso y las cartulinas, ahora que lo explique. Y que todos nos enteremos qué es eso que le dijeron a Peter Lim que hiciera y que no ha hecho. Y que no ha puesto en el contrato. Porque el contrato, que lo tiene la cadena SER, les aseguro que obligaciones para el comprador no hay. Es un párrafo, es una broma. Ahora, el vendedor, ¡vamos! Páginas y páginas. Ha sido un fin de semana tremendamente importante. Y que refuerza tremendamente la línea informativa de la cadena SER desde el año 2014. Estoy convencido, se lo digo de verdad, estoy convencido que este es el programa que hay que hacer. Porque la incomodidad de Meriton en Valencia, la incomodidad de Peter Lim en Singapur con lo que está pasando aquí, con miles de personas en la calle, con programas como este, contactando con Singapur, contactando con Londres, es parte del camino para tener un día otro Valencia. ¿Qué es lo que se merecen nuestros hijos? Otro Valencia, un Valencia del que estar orgullosos, y no un Valencia al que ir peleando por la calle para liberarlo de un tipo que no lo quiere y que no lo cuida. Llegamos a las 4, 8 y media de récord. Buenas tardes.
las 4 o las 3 en Canarias.